Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht und das ist ein großer Erfolg.
Este hombre es Olaf Scholz, el candidato socialdemócrata a la cancillería alemana.
Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser
Land. Y este es Armin Laschet, el candidato conservador de la CDU. Ambos se han atribuido la victoria en las elecciones de ayer al Bundestag. La victoria, por muy poco, ha sido para el SPD. Hoy vamos a ir conociendo los datos más concretos, pero los democristianos todavía no han dicho la última palabra, pese a que su batacazo es histórico. Ambos pueden gobernar, pero no podrán hacerlo solos. De verdes y liberales va a depender, ellos tienen la llave de un país en el que populismos de izquierda y derecha caen. Die Linke, partido de nostálgicos de la RDA, antisistema, es posible que salga del Parlamento, mientras que Alternativa para Alemania queda al margen porque todos los partidos se han comprometido a no gobernar con la ultraderecha. Hoy es lunes, 27 de septiembre, Javier Attard, desde la redacción de El Mundo, pero también desde Berlín. A partir de aquí, el tango a tres de la Alemania post-Merkel.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Día 1 después de Merkel, las elecciones en Alemania, decíamos, no tienen un claro ganador, una ligerísima ventaja para los socialdemócratas sobre los conservadores, los cristianodemócratas, en torno al 25% de los votos. Así que le vamos a preguntar a Silvia Román, a la jefa de Internacional del Mundo, ¿y ahora qué?
Bueno, es una situación muy peculiar porque estamos entre el primer tripartito en Alemania y la llave la van a tener no los partidos más votados, sino el tercero y el cuarto, los liberales y los verdes. Ambos van a decidir quién va a ser el canciller. Van a hablar entre ellos, verdes y liberales, y decidirán quién va a entrar por la puerta de la cancillería. Olaf Scholz, el candidato socialdemócrata, o Armin Laschet, el candidato conservador. Eso es algo inédito en la historia de la República Federal y es bastante sorprendente e inaudito.
Descartada una gran coalición, descartada la posibilidad de que se vuelva a repetir ese pacto entre el Partido Socialdemócrata y la CDU-CSU, la llave la tienen los verdes, con un 15% de los votos, y los liberales, con un 11%, para llevar a la cancillería a uno solo, a Scholz o a Laschet. Alemania camina hacia la coalición semáforo por los colores de los partidos que la integrarían, el rojo socialdemócrata, los verdes y el amarillo liberal. Esa es una opción y la otra, la Jamaica, verde y amarillo, verde y liberal, al que se sumaría el negro conservador, los mismos colores que tiene la bandera jamaicana y de ahí el nombre. ¿Ves alguna de esas opciones más cercana que la otra, Silvia, más factible?
Bueno, es verdad que los verdes tienden naturalmente más hacia la izquierda, hacia la socialdemocracia, mientras que los liberales tienden más hacia los conservadores. Pero a la hora de tener que establecerse ese tripartito, yo apostaría quizá más por uno con Laschet. Creo que los verdes pueden jugar a dos bandas y sí, quizá aquí el sucesor de Merkel, el conservador, tendría más opciones.
Die Jamaika-Variante aus Union, Grünen und FDP, genauso wie die Ampel aus SPD, Grünen und FDP. Allerdings wäre auch eine große Koalition.
Una Alemania que vería por primera vez un tripartito. Escribe Felipe Sagún hoy en El Mundo que sea cual sea la alianza gobernante, la matemática electoral muestra un mapa político similar, muy parecido, al de la mayor parte de los países del viejo continente. Tú, Silvia, conoces bien el país, has sido corresponsal en Berlín. Visto lo visto, ¿podemos decir entonces que Alemania se europeiza en ese sentido?
Sí, absolutamente. Hay una fragmentación que no solía ocurrir. Alemania siempre es muy sólida y se ve incluso en las urnas, con candidatos y cancilleres muy potentes, de largos mandatos, como Adenauer, como Kohl, como la propia Merkel. Y esto es algo totalmente nuevo, es algo que nos recuerda más a Holanda o incluso a nuestro propio país, España.
Es probablemente la carrera hacia la cancillería más emocionante de los últimos años, pero no debemos olvidar la importancia que tiene el destino de Alemania para nosotros, para el resto de Europa, Esta era post-Merkel, de la que enseguida hablamos, después de 16 años, deja muchas incógnitas, pero la relevancia del país intacta en el panorama internacional.
Alemania, indudablemente, es el corazón de Europa, es la locomotora, es la gran potencia económica, es el país más poblado, es una de las dos grandes piezas del eje franco-alemán, que hoy día sigue tirando de lo que es de Bruselas, y luego tienen una praxis y una manera de ejercer la política que es muy relevante. Todos miramos al final hacia el centro de Europa.
Alemania pone fin a una era.
Die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten.
Casi 16 años bajo el liderazgo de la mujer más poderosa del mundo.
Así es como empieza el vídeo de mi compañera de la sección de Internacional, Teresa Burto, sobre el adiós de Angela Merkel, después de 16 años. Merkel, el fin de una era, puedes verlo en la web del periódico. Y lo traigo a colación porque es probablemente una de las cuestiones más importantes de estas elecciones. El adiós de la política más poderosa del mundo, la más relevante del siglo XXI, yo creo que podemos decirlo sin temor a equivocarnos, 4 mandatos consecutivos para la hija del pastor protestante que pasó gran parte de su vida en la Alemania comunista, en la RDA. Un legado imborrable para su país y para Europa, Silvia.
Pues es una política que, de una manera, con un perfil bajo, digamos, ¿no?, sin estridencias, sí que ha marcado una impronta muy fuerte en todo el continente. Ha sabido cuándo había que tirar y hacia adelante, ha sabido cuándo había que frenar, incluso dentro de la Unión Europea, se ha sabido respetar. Una figura de estadista, que es algo que ya no sabemos dónde encontrarlo, pero a la vez también de cercanía. Conseguía un equilibrio muy bueno. Vamos a echar mucho de menos a Angela Merkel, por supuesto.
Pues Silvia Román, jefa de Internacional del Mundo, muchas gracias por estar aquí en El Mundo al Día.
Gracias.
Y ahora vamos a Berlín.
Estás escuchando El Mundo al Día.
En Alemania no hay tradición de mayorías absolutas. Es un país que ha sido gobernado tradicionalmente por coaliciones. En este caso, sin embargo, los resultados han sido tan ajustados entre los partidos mayoritarios que no hay un ganador claro. El Partido Socialdemócrata Alemán ha encabezado durante las 6 semanas de campaña las encuestas con hasta 5 puntos de ventajas sobre los conservadores de la CDU-CSU. Pero ha obtenido el 25,9% de los votos. El candidato Olaf Scholz parecía ser predestinado a devolver a la socialdemocracia el papel que le arrebató Merkel hace 4 legislaturas, pero no ha sido así. La CDU-CSU resucitó en la recta final de la campaña y ha logrado un punto menos, un 24,3%.
Es Carmen Valero, periodista que cubre la información de Alemania para El Mundo. Pasadas las elecciones, vamos a ir conociendo los resultados definitivos. Te pregunto, Carmen, en los próximos días, ¿cuáles son los pasos que se van a dar?
Va a ser un tango a 3 en la próxima legislatura. A no ser que se reedite la gran coalición, cosa que no está en este momento sobre la mesa, tiene que haber un tripartito. Ya sea encabezado por el SPD, con los verdes y los liberales, o encabezado por la CDU, con los verdes y con los liberales. Estos partidos minoritarios van a intentar, de alguna manera, sabiendo la importancia que ellos tienen para la constitución de un nuevo gobierno, poner en valor sus votos. En las primeras intervenciones que ha habido, el líder de los verdes y el líder de los liberales han decidido que las primeras reuniones serán bilaterales entre ellos dos. Es decir, van a intentar crear una pinza y de alguna manera condicionar quién va a ser el canciller. Van a ponerse de acuerdo y una vez que ellos tengan unas bases sobre las que seguir negociando, presentarle ese paquete de medidas a la CDU o al SPD. No será un toma lo dejas porque, a fin de cuentas, la dirección del gobierno en política nacional y en política nacional toma el canciller, y el canciller en ninguno de los casos va a ser uno de estos partidos.
¿Y en cuanto a los plazos?
No hay plazo para las negociaciones, que podrían dilatarse durante meses, pero sí hay fecha para el inicio de la nueva legislatura. El Consejo de Diputados de mayor edad del Bundestag ha fijado para el 26 de octubre la constitución del legislativo. El 26 de octubre es la fecha topa para la primera sesión de los diputados electos, pues según la constitución alemana el nuevo parlamento debe constituirse en los 30 días siguientes a las elecciones.
glaube, eine nächste Regierung wird.
Als grüne Parteivorsitzende gemeinsam mit Robert Habeck.
Herausforderungen, die da sind und die müssen wir angehen und die müssen wir kraftvoll angehen.
En Alemania tienen una costumbre, digamos, muy curiosa, justo en la noche electoral, anoche, lo llaman ronda de elefantes. Se trata de un debate entre los candidatos a la Cancillería, de todos ellos. Es la primera intervención una vez se conocen las primeras previsiones de resultados. Hacen un análisis de las elecciones, allí dejan sus primeras impresiones y dan pistas sobre lo que está por venir. Energía y digitalización, parece que esos son algunos de los retos y desafíos del futuro canciller. ¿Ese es el país que van a recibir Scholz o Laschet, sea quien sea de los dos?
Laschet es cristiano-demócrata desde su juventud, católico, practicante. Ha trabajado en numerosas asociaciones de beneficencia. Es un buen hombre, aunque en política ser un buen hombre no dé precisamente el salvaconducto al poder. Laschet es un hombre que no tiene ego. Ese perfil de hombre conciliador, de hombre tolerante, de hombre que le gusta trabajar en equipo, es una ventaja y le diferencia mucho del líder socialdemócrata, de Olaf Scholz, que es un hombre que despierta antipatía, que es soberbio, no es nada cercano, no gesticula, no suele sonreír. Es la imagen del funcionario frío. Es un hombre inteligente, brillante, naturalmente, pero que lleva en cargos de poder desde hace 40 años. Es decir, lleva en coche oficial tanto tiempo que incluso los líderes de su partido, que están muy al ala izquierda del Partido Socialdemócrata, llegaron a preguntarse incluso si él sigue siendo socialdemócrata.
Und daran werden wir heute und morgen auch in Brüssel arbeiten. Herzlichen Dank.
Tras la salida de Merkel, la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, y su partido hermano, la CSU, la Unión Social Cristiana, han obtenido su peor resultado histórico. Pese a su remontada de última hora, Carmen, ¿por qué crees que le ha ido así a Laschet?
La CDU efectivamente ha conseguido el peor resultado de su historia. Laschet achaca esos resultados a la salida de Merkel, que no se ha presentado a la reelección y eso les ha privado del bono de 16 excelentes años de gobierno. Pero lo cierto es que a Laschet le ha ido muy mal desde el principio. Laschet fue desde el inicio un candidato que no despertaba pasiones ni en su partido ni en el grupo conservador. Laschet todavía carga con esa mochila de un líder débil que no despierta pasiones y que no tiene la fuerza o el liderazgo para llevar las riendas de un país como Alemania.
Pues esa es la fotografía desde Berlín que nos ha hecho Carmen Valero. Alemania, un país crucial para Europa, del que estaremos muy atentos en los próximos días y en las próximas semanas a ver cuál es el rumbo que toma y quién es el próximo canciller. A partir de hoy, El Mundo tiene una novedad. Lanzamos Gran Madrid, una nueva propuesta editorial y gratuita que va a tomar el pulso informativo de todo lo que sucede en la capital y en la comunidad autónoma. Un suplemento diario de 8 páginas del mejor periodismo. Nos lo cuenta mi compañero Jaime Rodríguez, que va a estar al frente, que nos vamos a encontrar a partir de hoy en el periódico.
Bueno, pues estamos muy contentos de poder lanzar desde hoy un suplemento diario en el Mundo. De información local sobre Madrid. Es una revista de unas 8 páginas que llevaremos de lunes a domingo y bueno, aprovechando este auge de Madrid en todos los aspectos, que después de la pandemia yo creo que sale muy reforzada como foco de interés político, primero por dos figuras como Ayuso y Almeida, que están acaparando tantos titulares a nivel nacional, que traspasan las fronteras de Madrid, y luego sobre todo a nivel de gastronomía, de cultura, de ocio, de espectáculo. Yo creo que Madrid se está afianzando como un referente en todo ese tipo de aspectos, sobre todo también en el hostelero y en el gastronómico, y Gran Madrid va a ser un suplemento que va a intentar pues mostrar todo eso a nuestros lectores, la actualidad política, actualidad económica, actualidad de sucesos, y luego también a partir sobre todo mirando al fin de semana, pues toda la faceta de ocio, propuestas, ofertas, todo lo que la gente realmente yo creo que tiene ganas en este despertar, en este curso que podemos llamar del despertar, ¿no? El gran despertar, pues por eso llega Gran Madrid.
Así empezamos la semana, pero eso no es todo. Una cosa más.
Soy María Hernández y arrancamos esta segunda temporada de Las Cuentas Claras hablando de dinero. De mucho.
Vuelve el podcast de Economía del Mundo, Las Cuentas Claras, conducido por mi compañera María Hernández. Lo puedes escuchar ya en la web del periódico. ¿Por qué hay cada vez más ricos y por qué los ricos son más ricos? Así empieza su segunda temporada. Lo puedes escuchar también en las principales plataformas de podcast, como también a nosotros, a El Mundo al Día. Esto es todo por hoy. Mañana volvemos. Gracias por estar al otro lado. Un saludo de Javier Atard. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.